We're outside the Travel Agency, a cannabis store that's got everyone buzzing.
I've been to dispensaries all over the United States, but I've never seen one this unique.
So nice. Amazing vibe.
Some of the best customer service I've had in a store.
Blows my expectations out of the water.
Come down to the Travel Agency and see for yourself. For use only by adults age 21 and older. Keep out of reach of children and pets. In case of accidental ingestion or overconsumption, contact the National Poison Control Center. Consume responsibly.
Hoy es lunes 28 de septiembre de 2020, mi nombre es Javier Mendoza y esto que estás escuchando es el programa número 53 de Café y NBA. Entérate de todo lo que necesitas saber de la NBA en menos de lo que tardas en tomarte un café. Este fin de semana han finalizado las dos finales de conferencia con victoria para Los Ángeles Lakers sobre Denver Nuggets por 4-1 y victoria de Miami Heat sobre Boston Celtics por 4-2. Ambos equipos llegan a las finales de la NBA después de haber conseguido una trayectoria casi impecable por cada una de sus conferencias, consiguiendo un gran registro de 12 victorias y solo 3 derrotas. Llegados a este punto de la competición y con mis Toronto Raptors apartado de estas finales, solo deseo una cosa: 7 partidos que sean emocionantes, que sean apasionantes y que nos lo pasemos los aficionados externos muy bien, los que son fans de ambos equipos que sufran, que no tengan esa victoria fácil que a los fans externos nos aburriría. Por cierto, ya se sabe el horario de las próximas finales que comenzarán este mismo miércoles y no es precisamente bueno para los que vivimos en España. Todos los partidos serán, por norma general, a las 3 de la madrugada, excepto aquellos partidos que se jueguen los domingos, día en el que se jugará el tercero y el sexto partido de la serie, siempre que hiciera falta este sexto, claro. Los partidos que se jueguen en domingo se disputarán una hora y media antes, es decir, a la 1:30 de la madrugada española. Lo de Mike D'Antoni con los Sixers empieza a hacerse bola. No sé qué pasará finalmente, pero no pasa un día sin que tengamos noticias sobre su posible fichaje, sobre lo que hará con el equipo, ahora que si se va a llevar a James Harden con él a los Sixers, como si los Rockets se fueran a desprender fácilmente de él. En fin, que de momento D'Antoni sigue sin equipo y los Sixers siguen sin entrenador, y que cuando el río suena, pues agua lleva. Pero tampoco olvidemos que ni un solo periodista vio venir, por ejemplo, el fichaje de Steve Nash con los Nets. Y mira que dijeron nombres de posibles candidatos para el puesto de entrenador de los Nets. Yo llegué a leer en algunas páginas de noticias americanas un listado de 10 posibles candidatos, pues ninguno acertó. O sea, al final Steve Nash no estaba en ninguna quiniela. La noticia hoy es que los propietarios de los Sixers ya habrían decidido que quieren a Mike D'Antoni como su entrenador y que D'Antoni estaría dispuesto a aceptar la oferta si le dejan hacer el equipo a su antojo, es decir, teniendo libertad para realizar los traspasos que crea conveniente. Algo lógico teniendo en cuenta que ya hemos dicho alguna vez en este programa y en los programas de debate que hago en Hablando de NBA que el estilo de D'Antoni no pega absolutamente nada con los jugadores que tiene actualmente los Sixers. ¿Estarán dispuestos los propietarios a ceder el control del proceso a Mike D'Antoni? La NBA ha enviado un manual de 32 páginas a todos los equipos de la liga con protocolos de limpieza y desinfección para los estadios, con el objetivo de que este manual se aplique antes, durante y después de todos y cada uno de los encuentros de la próxima temporada. Es un protocolo muy estricto de limpieza con el que pretenden que la vuelta de los aficionados a los pabellones esté un poquito más cerca y sobre todo que sea más segura. La NBA está fijando su vista en ver lo que sucede con el público que está acudiendo a algunos estadios de la NFL y está tratando así también de definir sus propios protocolos anti-COVID-19. En el apartado de noticias random del día, Juancho Hernán Gómez se va a perder las dos próximas semanas de entrenamiento voluntario que está haciendo su equipo porque está rodando una película de Netflix con Adam Sandler, en la que por cierto será la primera película producida por LeBron James, que hasta ahora es cierto que había producido ya series, había producido programas de televisión, documentales, pero en principio ninguna película, al menos según lo que he visto. Según ha explicado el presidente de los Timberwolves, Gerson Rosas, cuando Juancho se comprometió con Netflix para rodar esta película, todavía no sabía que el equipo iba a crear esta especie de burbuja de entrenamientos. Por cierto, por si alguien está interesado, la película se llama Hustle y en ella Adam Sandler interpreta a un cazatalentos de baloncesto que es despedido de su empresa de representación, pero decide continuar con su trabajo de forma autónoma, tras encontrar a una estrella emergente en el extranjero. Sin dudarlo, se lo llevará a Estados Unidos para intentar conseguirle un contrato en la NBA. No sabemos si este chico extranjero va a ser Juancho Hernán Gómez o algún actor de verdad, pero puede encajar en este papel o al menos que tenga presencia por esa zona de la película. Hablando de los Timberwolves, el prometedor Malik Beasley, que había promediado casi 21 puntos por partido desde que llegó traspasado al equipo, ha sido detenido durante algunas horas este fin de semana después de que la policía le acusase de posesión de drogas, nada que no hagan otros jugadores de la NBA porque era marihuana, no era algo peor, pero también acusado de estar en posesión de armas robadas. No conocemos mucho más de momento, pero sabemos que eso, ha pasado la noche del sábado al domingo en prisión y que finalmente ha salido sin cargos de prisión. Se ve que debe tener un buen abogado. Minnesota Timberwolves ha sacado un comunicado oficial en el que indican que están recopilando información, que son conscientes de lo que ha pasado con su jugador y que, bueno, pues tomarán algún tipo de decisión próximamente. Según ha informado la policía tras el incidente, no es la primera vez que tienen que ir a casa de Malik Beasley ante denuncias de sus vecinos. Típico jugador que parece que está muy lejos de centrar su carrera, o de centrar su cabeza en su carrera, mejor dicho. Coby Altman, el general manager de los Cleveland Cavaliers, ha confirmado a la prensa que hay interés mutuo entre Tristan Thompson y los Cavaliers para cerrar su continuidad en el equipo. El interior será agente libre sin restricciones esta misma postemporada y aunque inicialmente se decía que estaba al 50-50 entre su decisión de continuar o buscar otro equipo, parece que con la incógnita de cómo estarán los límites salariales la próxima temporada, Tristan Thompson empieza a ver con mejores ojos su continuidad en el equipo, sobre todo por lo que concierne a su bolsillo. Los Cavaliers también están esperando la decisión de André Drummond, quien por cierto ha decidido no acudir a los entrenamientos voluntarios que están realizando los Cavaliers. Tiene una player option que la verdad parece muy difícil que rechace porque teniendo en cuenta el contexto y que el rendimiento de André Drummond está muy lejos del que tenía cuando firmó este contrato, pues sería absurdo ver a Drummond rechazar 28,7 millones de dólares que tiene para la próxima temporada. Por su parte, el jugador de los Denver Nuggets, Jeremy Grant, sí estaría muy decidido, o lo habría decidido ya, de hecho, rechazar su player option de 9,3 millones de dólares para la próxima temporada, porque quiere optar, según las fuentes especializadas del periodista de los Nuggets, Mike Singer, a una mejora sustancial de su contrato esta misma postemporada. Se está hablando de que estaría buscando un contrato que alcance los 16 millones de dólares anuales y aunque Jeremy Grant es un jugador que a mí me gusta mucho y que creo que aporta más de lo que dicen sus números, en la situación actual y con lo que ha demostrado hasta el día de hoy me parece algo excesivo esos 16 millones de dólares anuales. Un contrato en torno a 12 o a 13 estaría ya más que bien, mejoraría esa player option y yo creo que pues, puede ser una buena oportunidad para muchos equipos. Aunque como llevo diciendo toda la temporada, este mercado de agentes libres vuelve a ser uno de transición, se espera que los grandes agentes libres salgan en la temporada 2021 y no es descartable que a algunos le toque la lotería y se lleve un mega contrato de una sola temporada por parte de algún equipo que esté por debajo del límite salarial. El otro día os conté que Billy Donovan había fichado por los Bulls, sin embargo, no teníamos todavía el detalle del salario que iba a cobrar, y ahora ya sí. El nuevo contrato que ha firmado le reportará 24 millones para las próximas 4 temporadas, un salario de 6 millones de dólares anuales que le coloca en una zona media alta entre los entrenadores mejor pagados de la liga. Recordad que estoy en redes sociales siguiendo la NBA cada día como @JaimeMendozaNBA, estoy tanto en Twitter como en Instagram y que también subo vídeos a mi canal de YouTube, hago directos en mi canal de Twitch, en todos los sitios me podéis encontrar como @JaimeMendozaNBA o como JaimeMendozaNBA. Si estáis en iVoox, me encanta que me dejéis un me gusta, me ayuda mucho, que le deis al corazoncito en la aplicación, que me dejéis comentarios, los contesto todos, los leo todos, y no olvidéis suscribiros a este podcast, sea, donde lo estáis escuchando. Si lo hacéis en iTunes, no olvidéis dejarme una review de 5 estrellas, que también ayuda mucho.